Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Elvira Mínguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Nos encontramos en una semana de transición a la espera de los grandes estrenos de diciembre como son Avatar y Donde viven los monstruos. Por eso esta semana los estrenos están más para allá que para acá, pero juzguen ustedes. Estos son los estrenos. La comedia ácida hace acto de presencia en Algo pasa en Hollywood, con la presencia de Robert De Niro y Bruce Willis. Por otra parte, habrá que tener cuidado con las espinas del erizo de Mona Chaché. No vaya a ser que tengas un mal día para pescar del director Álvaro Brecher y te tengas que aburrir asistiendo a un cineclub del cine de autor de una cinta dirigida por Salomon Shan. Y quizá te encuentres a un camión blindado. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de una gran película española, Planet 51. En Cazadores de Sueños, Belén Posse ha preparado un buen reportaje sobre Christopher Nolan. Además, Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Y ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y, por supuesto, si no nos pudiste escuchar en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a partir de ahora en cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos dijeses algún detalle que te interesase de Paul Naschy. Tenemos un comentario de un oyente que hace tiempo que no nos escribía, pero que ahora lo ha devuelto a decidir, escribir, y que se llama El Cid, y comenta que le llamaba la atención que un arquitecto se dedicase al mundo del arte, que le parece algo sorprendente. Y la verdad que tiene parte de razón, aunque hay actores que están muy bien preparados, como por ejemplo el caso de Natalie Portman, que también se ha dedicado al mundo de la interpretación. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Algo pasa en Hollywood, con la presencia de Robert De Niro, nos gustaría que nos dijeses qué te gusta más de este actor, de este gran actor como es Robert De Niro. Dinos si te gusta El letal taxista de Taxi Driver, o si te gusta el gran capo de la mafia de Los Intocables de Elliot Ness, o si prefieres al Robert De Niro cómico en Los padres de él o de ella. Yo desde luego me quedo con su faceta de director y destacaría una película que me gustó muchísimo, Una historia del Bronx, una buena historia además que no te cansas de verla nunca y que tiene una banda sonora muy pegadiza. Y ahora sí vamos a ver cómo está la cartelera en esta ocasión, en esta semana. Y es que tenemos que dar una noticia realmente espectacular, y es que hay 4 películas, nada más y nada menos, españolas que están en el ranking de las 10 películas más vistas. ¿Por qué? Porque se han dedicado a hacer película o cine de calidad sin politiqueo. Yo creo que esa es la razón fundamental de su éxito. En primer lugar, Spanish Movies, una película que ha arrasado en taquilla. En segundo lugar, se mantiene Planet 51, una película magnífica de la que hablaremos en nuestra sección de críticas. En tercer lugar, Luna Nueva y su famosa saga Crepúsculo. En cuarto lugar, Lluvia de Albóndigas, que no ha entrado con demasiada fuerza. En quinto lugar se mantiene la cartelera 2012, esa película de catástrofes. En sexto lugar, Dos canguros muy maduros. En séptimo lugar, La celda 211, una gran película española de género. En octavo lugar, Paranormal Activity, una película que con poco presupuesto ha llegado muy alto. En noveno lugar, El baile de la victoria, una película preciosa que si tenemos tiempo la semana que viene hablaremos de ella. Y en décimo lugar, Cuento de Navidad en tres dimensiones. Y ahora nos gustaría darte una noticia muy importante que la quisiéramos destacar esta semana. Es sobre el premio al personaje del año que quiere dar la Asociación Cinemanet. Así es como dimos esta noticia en nuestra página web www.cinelibertad.com. Escuchen.
Desde Cine y Libertad apoyamos iniciativas como la de Cinemanet, porque defienden valores similares a los nuestros. En esta ocasión hay que decir que a Cinemanet se le ha ocurrido una idea original, ya que ha presentado 5 candidatos finalistas al primer premio cinematográfico personaje, es decir, 5 personajes de películas que se han proyectado en los cines españoles. El jurado decidirá al ganador el próximo 14 de diciembre, por cierto, el día de mi cumpleaños. Y el premio es bastante simbólico y se simboliza en la entrega de una escultura diseñada por el escultor Albert Ramírez. Los personajes seleccionados por el jurado son los siguientes: Jamal Malik, interpretado por Dev Patel, en Slumdog Millionaire. Hay que decir que ese niño de buen corazón que aparecía participando en el juego famoso de Quiere Ser Millonario. Por otro lado, tenemos a Carl Fredricksen y Ellie en Up, esa relación paterno-filial realmente bonita y que habla perfectamente y que habla totalmente sobre la adopción. Por otro lado, tenemos a William Wilberforce, interpretado por Ian Gruffudd, en la película Amazing Grace, esa película que hablaba de la abolición de la esclavitud en Inglaterra. Por otro lado, tenemos a José, interpretado por Eduardo Verástegui, en Bella, una película que defiende la vida, por pequeña que sea. Y por último, a Walter Kowalski, interpretado por Clint Eastwood, en Gran Torino. Para nosotros, Clint Eastwood hace un personaje realmente espectacular y nos encanta la conversión de este excepcional personaje, que para mí es el más natural de todos. ¿Y cuál es el objetivo de Cinemanet a la hora de presentar estos premios? Pues fundamentalmente lo siguiente: incentivar la creación de papeles que defiendan de un modo creíble, razonado y natural los valores humanos y familiares. Asimismo, los miembros del jurado señalan lo siguiente: el premio se entregará anualmente a aquel personaje cinematográfico de ficción o inspirado en la realidad, sea cual sea la película, que destaque dentro del film por encarnar valores y defender valores humanos y familiares. Esta es prácticamente la idea que defiende Cinemanet. Y por último, recordarles el miembro del jurado, que es bastante interesante. Por una parte estará el periodista e historiador Daniel Arasa, que es el director de la asociación Cinemanet. Por otro lado, María Dolores Valdez, que será la secretaria del jurado, que es una licenciada en Derecho y Psicología, especialista en Derecho Matrimonial y Procesal Canónico. Por otro lado, tenemos a Álvaro Avellán, profesor de la Universidad Francisco Vitoria, que además es miembro del jurado de los premios Alfa y Omega. Por otro lado, tenemos a Juan Pablo Serra, doctor en filosofía y crítico de cine en Pantalla 90. En cuarto lugar, tenemos a Eduardo Torres Dulce, fiscal de la Audiencia Nacional y profesor de la Escuela de Cine de la Comunidad de Madrid, que además participa en Es Radio, concretamente en el programa Cowboy de Medianoche, que habla de cine. Por otro lado, tenemos a Ninfa Watt, que es una periodista, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca y que colabora en El Espejo de la cadena COPE. Y por último, tenemos a un gran crítico como Jerónimo José Martín, presidente del Círculo de Escritores Cinematográficos, crítico de cine en COPE y en muchos programas de esta emisora. Con esto terminamos esta espectacular noticia para nosotros, interesante noticia sobre los premios personaje de la asociación Cinemanet. I got my first real six string, bought it at the five and dime, played it to my fingers.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La cartelera.
La primera película que vamos a comentar es Algo pasa en Hollywood. Tenemos un par de críticas que nos han llamado la atención. Una de Manuel Yáñez Murillo en Fotogramas, que dice que se trata de un film chispeante y mordaz, aunque también inofensivo. Este hombre le da 3 estrellas. También dice algo que nos ha llamado la atención porque la verdad que nos parece demasiado literario para una crítica, pero es el criterio de este crítico y la aceptamos. Dice lo siguiente sobre Algo pasa en Hollywood: un lúdico envite fársico contra la batalla egos que predomina en la meca del cine. Luego, por otro lado, tenemos una crítica de una página web que nos gusta muchísimo, en esta ocasión de Blanca Álvarez de Toledo, que dice que es una película extravagante, surrealista, superficial y trepidante. Así es Hollywood. Así es la nueva comedia negra de Levinson. Por otra parte, esta crítica de cine, Blanca Álvarez de Toledo, dice: la interpretación es muy buena, empezando por el tan oscarizado Robert De Niro en el papel protagonista y siguiendo por los secundarios Sean Penn, Bruce Willis o la recientemente aclamada Kristen Stewart, entre otros. Y ahora sí, vamos a comentarte un poco la película de Algo pasa en Hollywood. Y te podemos decir de esta película, pues, que es una comedia estadounidense de 104 minutos, dirigida por Barry Levinson. A Barry Levinson lo conocemos por películas como El hombre del año, Bandidos, Salvado por los pelos o La cortina de humo. Es un hombre que sobre todo ha hecho crítica política. Por eso esta película es una crítica, en este caso, al mundo de Hollywood. La verdad que en este caso se puede estar incluso echando tierra encima. Pero bueno, eso es lo que critica esta película. Además, es una historia basada en el libro del director y guionista Art Linson. Y el reparto, pues habrán podido imaginar que es un reparto de lujo. Por ejemplo, tenemos a Bruce Willis, que últimamente ha participado en Planet Terror, en esa película de Robert Rodríguez, ha participado en Seduciendo a un extraño o en La jungla 4. Por otra parte, tenemos a Stanley Tucci, a John Turturro, a Kristen Stewart, que no para, que lleva prácticamente 3 estrenos en 3 semanas, a Robert De Niro y a Sean Penn. De Robert De Niro ya sabes que estamos comentando esta semana, nos gustaría que nos dijeses algo de Robert De Niro, qué es lo que te parece mejor. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directo a las estrellas, @cadenaradio.es. Y por último, nos gustaría comentarte el argumento por si quizás estás interesado en ir a verla. La película nos acerca durante 2 semanas a la vida de un productor de Hollywood, Robert De Niro, mientras se rueda su nueva película.
No, no me estás escuchando. Voy por la Interestatal 405 mientras hablamos. Llego en 5 minutos. Estoy pasando la colina.
Hola, papá.
Buenos días, preciosidades.
Mamá quería preguntarte algo. Ha dicho que no le importa que entres en casa en vez de llamarla al móvil.
Está bien saberlo.
De acuerdo, Ben, seamos sinceros.
Creía que nuestra última sesión había ido bien.
Vamos justos de tiempo.
¿Por qué podemos hablar de ello?
La próxima vez.
Ya lo sé, pero con lo que pagamos no podemos quedarnos unos minutos.
Muchas gracias. Ben, tenemos un problema. Un problema grave. ¿Ha hecho un montaje final? Te quitaré la película y la volveré a montar yo misma.
Se pondrá bien. Es el jet lag. Yo me ocuparé. Cuéntame.
No te lo vas a creer, está gordo.
¿Bruce Willis está gordo?
Con una barba a lo Robinson Crusoe. Si ese cabrón no se afeita y parece un protagonista, te demandaremos a ti por declaración falsa.
Ah, señor, vamos.
Hablamos de Bruce Willis, eres su representante.
Tiene 4 días
para estar presentable.
¿Que le diga que le van a despedir? No quiero.
¿Tienes miedo?
Les tengo miedo a todos ellos.
El público quiere saber qué eres tú.
¿Qué estás diciendo? ¿Que no van a reconocerme, Ben? ¿A dónde ha ido Bruce, eh? Oh, mira, sí está ahí. Ahí mismo el tipo con la barba.
¿Y por qué no empezamos dándole tu exagerado sueldo a la puñetera Cruz Roja?
¿Sí?
Estoy mal.
¿Tú estás mal?
Quería saber si alguien está durmiendo en nuestra vieja cama.
¿Qué?
¿Te acuestas con mi exmujer? Por Dios santo, estás casado.
No soy feliz. ¿Ese sentimiento no te resulta familiar?
No soy solo una chica tonta con ropa ajustada. Estudié en Stanford.
Buena universidad.
Hunter S. Thompson me dijo una vez: esta industria es una trinchera de dinero hipócrita y cruel.
¡Miserable!
Ladrones y chulos campan a sus anchas, mientras los hombres buenos mueren como perros. Luego añadió: pero tiene su lado negativo.
Conforme vayamos profundizando, se sentirán tan bien separados que nunca querrán volver a estar juntos.
La segunda película que vamos a comentar hoy es Blindado, una historia nada original, dirigida por Nimrod Antal, a un hombre que lo conocemos por películas como Habitación sin salida. Cuenta la historia de un conductor de una empresa de camiones blindados que es obligado por sus antiguos compañeros a ayudarles en el robo de unos acorazados vehículos. ¿Qué podemos decir de esta película? Pues por un lado podemos destacar en declaraciones a Fotogramas lo que dijo el director. El director dice lo siguiente: hemos conseguido que una película con un presupuesto de 17 millones de euros parezca de 50. Este director, este cineasta, reconoce que la cinta no es original. Matt Dillon, uno de los actores principales de la cinta, decía que en esta película le prendían fuego y que se había divertido mucho. La verdad que esto nos hace pensar que Matt Dillon es un auténtico masoca. Y ahora, si te parece, vamos a comentarte alguna curiosidad. Por ejemplo, el decorado se hizo en menos de 7 semanas. Esto la verdad que es un récord espectacular. Por otra parte, los guardias de los furgones blindados, los auténticos profesionales, los verdaderos, colaboraron explicando cuáles eran sus actividades diarias y por qué había que evitar las rutinas. Por ejemplo, nunca utilizan nombre de las calles o palabras que puedan dar pistas de por dónde está el camión blindado, para que en el caso de que alguien trate de localizar el camión a través de transmisiones de radio le sea más difícil. Entran en los edificios desde una dirección y salen por otra. Lo hacen para que sea más complicado de predecir qué camino cogerán. Utilizan rutas diferentes todos los días. Jamás utilizan el mismo itinerario. Estos son los detalles más interesantes de esta película, que por otra parte no aporta nada de especial. Ahora les dejamos que escuchen el tráiler.
Tenéis 51 minutos para trasladar este dinero. ¿Qué pasa?
No lo sé.
Ay, ten los ojos bien abiertos.
¿Se ha parado el motor?
¿Oléis eso?
¿Alguien lo huele?
¿Oler qué?
Alguien ha tocado el tubo del combustible.
¡Has caído, tío!
Mañana transportaremos 42 millones. Piénsalo.
¿Pueden secuestrarnos?
De hecho, van a hacerlo. Vamos a robar la pasta. Tú, yo, Baines, Wynn, Palmer y Dobbs.
¡Estás loco! ¡Bam!
Prométeme que no habrá heridos. Te lo prometo.
¡Vamos, vamos!
Hay alguien aquí.
¡Ay, que espera! ¿Qué querías que hiciera? ¡Iba a subir al coche! ¡Calla! ¿A dónde vas?
¡No, no!
¡Cállate quieto! ¡Abre la puerta! ¡Agente herido!
¿Estás herido? ¿Estás bien?
Sacadle del furgón.
Lo más gracioso es que no hay malos, solo buenos.
La tercera película que vamos a comentar hoy es El Erizo, una película francesa basada en la novela de Muriel Balberi. Hay que decir que el público del Festival de Cine de Valladolid le dio el premio a esta directora novel. Por cierto, la novela en la que está basada ha tenido gran cantidad de ventas. Es una coproducción franco-italiana de 100 minutos dirigida por Mona Achache, que es una directora novel. ¿Qué más te podemos comentar de esta película? Pues te podemos decir lo que dijo el crítico Manuel Yáñez Murillo en su crítica en Fotogramas. Dice que la película El Erizo es un canto a la posibilidad de la reconciliación entre clases y culturas. El Erizo recoge el testimonio de un film como Amélie, retrato idealizado de la Francia contemporánea. Y ahora, si te parece, te comentamos el argumento por si estás interesado en verlo. Desde luego la película o el argumento nos parece muy sugerente y es el siguiente. Es la historia de un encuentro inesperado entre algunos de los habitantes de un inmueble de la calle Eugène Manuel, en París. Paloma Sosé, una niña de 11 años tremendamente inteligente y con un plan secreto. René Michel, una portera discreta y solitaria que bajo su apariencia de inculta y arisca oculta en realidad a una personalidad inteligente y cultivada. Por último, nos queda otro personaje de la historia, el enigmático señor Kakuro Osu, un japonés que acaba de mudarse al edificio. La actriz principal de la película es Josiane Balasko. Esta mujer la conocemos por películas, por ejemplo, una película que hablamos de ella en nuestro programa Directo a las Estrellas, El Albergue Rojo, por ejemplo, El Asunto Ben Barca, Absolutamente Fabulosas, Un Crimen en el Paraíso o la película Los Actores. Por lo tanto, estamos ante una actriz que tiene una carrera importante en Francia. Ahora sí, nos gustaría que escuchases el tráiler.
Me llamo René, tengo 54 años. Soy viuda, bajita, fea y recorteta.
Buenos días.
Represento a la perfección el arquetipo de la portera de un edificio.
Me llamo Paloma, tengo 11 años. ¿Paloma? Hace mucho que sé que el destino final...
Ay, Paloma, ¿por qué te escondes así?
Es la pecera. Pero tengo muy claro que yo no iré a la pecera jamás.
Le presento al señor Kakurochu, el nuevo propietario.
Buenos días.
¿Conocía a la familia Artans?
Una familia feliz.
Todas las familias felices se parecen.
Pero las que son desgraciadas lo son cada una a su manera.
Las familias felices se parecen, pero las desgraciadas lo son cada una a su manera.
¿Usted también piensa que no es lo que creen? La señora Michelle me hace pensar en un erizo.
¿Me ha visto? ¿Qué me ha pasado?
Por fuera está llena de pinchos.
¿Quieres chocolate?
Pero por dentro es tan refinada. Como ese animal tremendamente solitario y terriblemente elegante. Usted ha encontrado el escondite perfecto.
He venido a pedirle que cene mañana conmigo.
Pero si soy la portera.
Cuando se sale a cenar hay que ir arreglada.
Yo nunca salgo a cenar.
¿Por qué?
Porque no me parece una buena idea.
¿A qué está jugando?
No juego a nada. Me temo que soy un poco salvaje.
Más adelante seré portera.
Una idea estupenda, cielo.
Y si podemos hacer algo para apoyar tu decisión, ya sabes que estamos aquí para ayudar, ¿verdad, cariño?
Desde luego.
Antes de hablarte de la última de las películas seleccionadas, nos gustaría recordarte otros títulos que quizá puedan estrenarse en tu localidad si es que tienes suerte. Por un lado, te ofrecemos El camino de los sueños, un documental español de Juan Soler. Y por otro lado, tenemos la película Cineclub, una historia dirigida por Salomon Shan. Y ahora sí, vamos a hablarte de la última de las películas seleccionadas. Nos estamos refiriendo a Mal día para pescar, una coproducción hispano-uruguaya de 100 minutos. Mal día para pescar está dirigida por Álvaro Brecher, un hombre conocido sobre todo por el mundo del cortometraje. Por ejemplo, ha participado en cortos como Sofía o 13 kilómetros bajo la lluvia. El director dice que su película es casi un western, por varios motivos. Trata de dos buscavidas con el destino enfrente y tendrán que enfrentarse a él. Es como un duelo sin pistolas ni caballo. Como dato curioso, tenemos que el actor Yoko Aola fue considerado el hombre más fuerte del mundo, concretamente en los años 1997 y 1999. El reparto y los actores no son demasiado conocidos, pero sí te vamos a contar el argumento porque a lo mejor estás interesado. Si te gusta la lucha libre, si te gustan los western, quizás esta película te pueda interesar. Habla de lo siguiente. Mal día para pescar trata de dos peculiares buscavidas, Orsini, un empresario pícaro, y su representado, Jacob Van Hoven, un gigante ex campeón mundial de lucha libre, que viaja de pueblo en pueblo organizando exhibiciones de feria por Latinoamérica. Ambos se embarcan en una larga e interminable gira, tras la cual Orsini asegura lo siguiente: el campeón reconquistará su título. Sin embargo, su peculiar viaje en busca de ese glorioso pasado llega a su fin en el momento en el que los acontecimientos toman un rumbo inesperado e incontrolable, por y para los protagonistas.
El hombre que está por salir es el mejor luchador de su generación, campeón del mundo del peso pesado, medalla de oro en la espartaqueada antes de ser rescatado de las garras del comunismo. ¿Dónde está el valiente dispuesto a arriesgar su vida por $1,000?
Príncipe.
Sí, príncipe.
¿Qué clase de príncipe? ¿Un príncipe, príncipe?
Te faltan 30.
Toma mi tarjeta.
Ya me la diste, dame la plata.
Por única vez en Santa María, el campeón del mundo, Jacob Van Hoven.
El campeón desafía a quien se anime a subir al ring y resistirle 3 minutos.
Mi novio va a pelear con el campeón.
Usted se queda sin novio, señorita. ¿Por qué no te buscas una amiga y nos vamos a la Isla Paraíso? Esto no se trata de mentir. Es como el cine. Un tipo se muere y al otro día aparece en otra película. Es magia.
$1,000. Lo necesitamos y él se lo va a ganar el sábado limpiamente. Sin trampa ni arreglos.
¿Por qué no jugamos en serio?
¿Mario?
¿Pero qué hace? Pero señores, esto no es ilegal.
Ni tiene el dinero, ni piensa que puede ganar. ¿En qué lío se metió?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, te recordamos la propuesta de esta semana con motivo del estreno de Algo pasa en Hollywood con la presencia de Robert De Niro. Nos gustaría que nos dijeses qué te gusta más de De Niro. Tú puedes elegir la película que tú quieras, nosotros te sugerimos algunas. Dinos si te gusta Robert De Niro en El letal taxista de Taxi Driver, o tal vez lo prefieras en Al Capone de Los Intocables de Elliot Ness, o a lo mejor te gusta como cómico en Los padres de él o de ella. Yo desde luego me quedo con su faceta de director y destaco la película Una historia del Bronx, una buena historia que no te cansas de verla nunca. Además tiene una magnífica banda sonora. Y en esta ocasión, en nuestra sección La música de tu vida, te vamos a hablar del pianista y compositor brasileño Marcelo Zarbos, que ha escrito con partituras para muchos medios de danza, de conciertos, de teatro, de televisión y de cine. Además, entre sus resultados más importantes, por ejemplo, ha escrito la partitura para la película Besando a Jessica Stein. También ha participado en un cortometraje nominado al Oscar, Una historia de fútbol. Además, ha colaborado con Eumir Deodato en Bossa Nova. Como artista ha publicado 3 discos que han sido bastante aclamados. Además hizo un dueto muy interesante con el saxofonista Peter Einstein. Zarbos además comenzó sus estudios de música clásica como un adolescente en Sao Paulo con H.J. Kollreuter, que es un compositor de la Alemania Occidental que también enseñó a Antonio Carlos y otros muchos compositores de Brasil. Ha tenido entre sus estudios más destacados, por ejemplo, podemos decir que ha participado en el California Institute of the Arts y en el Berklee College of Music. Entre sus composiciones de bandas sonoras más interesantes tenemos New York I Love, que es un segmento que fue dirigido por Joshua Marston en esa película coral. Luego, por otro lado, ha participado en películas como Sin Nombre, Algo pasa en Hollywood, El buen pastor, Hollywood Land o la ya citada Besando a Jessica Stein. Y ahora sí, les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo y escuchen esta composición de Marcelo Zarbos.
¿Por dónde empezamos?
En esta ocasión, en la sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, voy a hablaros acerca del guionista y director de cine británico Christopher Nolan. Christopher Nolan nació el 30 de julio de 1970 en Londres y a la edad de 7 años comenzaría a crear sus primeros cortos utilizando la cámara Super 8 de su padre. Mientras estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Londres, realizaría una serie de cortometrajes en una escuela de cine. Sus cortos más relevantes serían Tarantela de 1989, Larceny de 1996 y Dotlebach de 1997, que protagonizaría Jeremy Theobald. Precisamente, este actor aparecería como protagonista en el primer largometraje de Christopher Nolan, Following, en 1998. Este es un film de cine negro que apenas contó con presupuesto y que obtuvo grandes éxitos en festivales internacionales como el de Toronto, Rotterdam y Hong Kong. En el año 2000, el director estrenaba Memento, cuya idea está basada en un relato corto escrito por su hermano, Jonathan Nolan. Considerada una obra maestra, esta película está protagonizada por Guy Pearce, Carrie Ann Moss y Joe Pantoliano y estuvo nominada a los Globo de Oro por Mejor Guión y nominada a dos premios Oscar por Mejor Guión Original y Edición. Además, se alzó con el premio para guionistas del Festival de Cine de Sundance.
Supongo que ya te he hablado de mi enfermedad.
Ah, sí, bueno, solo cada vez que te veo.
Desde el golpe no puedo crear nuevos recuerdos. Todo se desvanece.
Amnesia.
No, es distinto. He perdido la memoria reciente. Si hablamos un rato, olvidaré cómo empezamos. Y la próxima vez que le vean, no recordaré esta conversación.
¿No recuerdas dónde has estado ni lo que acabas de hacer?
No puedo crear recuerdos nuevos.
Al Pacino y Hilary Swank serían los protagonistas de la siguiente cinta de Nolan, Insomnio, de 2002. Un thriller psicológico que le valió al cineasta el premio del Círculo de Críticos de Londres.
Inspector Dormer, es un honor conocerle. Soy la agente Elibus. Bienvenido a Nightmute.
Ese tío se pasa de la raya y ni se inmuta.
No te preocupes, Will. Podrás dormir cuando estés muerto.
En 2005 se estrenaba la nueva película de Christopher Nolan, Batman Begins, que coescribió junto a David Goyer. En este film, el elenco principal está compuesto por Christian Bale, Michael Caine, Liam Neeson, Gary Oldman y Katie Holmes.
Díganos, señor Wayne, ¿de qué tiene miedo?
Demostraré a los ciudadanos de Gotham que su ciudad no pertenece a los criminales o a los corruptos. Y no puedo hacerlo siendo Bruce Wayne, pero sí siendo un símbolo.
¿Qué símbolo?
Christopher Nolan volvería a participar junto a su hermano Jonathan en el guión de su siguiente film, El truco final, en 2007, protagonizada por Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine y Scarlett Johansson. La película se centra en el Londres de finales del siglo XIX y la trama gira en torno a dos jóvenes ilusionistas que se proponen labrar su propio camino a la fama.
¿Cómo lo has hecho?
Magia. Llevaré a cabo una proeza hasta ahora nunca vista en ningún lugar del mundo.
Ese truco es algo asombroso.
Un auténtico mago intenta crear algo nuevo. Algo que deje desconcertados a los demás magos.
Y supongo que tienes ese truco.
Lo tengo, sí. Y por él seré recordado.
Hasta el momento, la última cinta estrenada en la gran pantalla del realizador es El Caballero Oscuro. Esta secuela cuenta nuevamente con Christian Bale y Michael Caine, a los que se les unen Maggie Gyllenhaal, Gary Oldman, Morgan Freeman y la brillante actuación de Heath Ledger. Precisamente Heath Ledger recibía por esta actuación a título póstumo un Globo de Oro al Mejor Actor Secundario y el Oscar también en esta categoría. El film se alzó igualmente con otro Oscar al Mejor Montaje de Sonido.
¿Y qué es lo que propones?
Muy simple, matar a Batman.
Una vez dijiste que íbamos a estar juntos. Iba en serio.
Bruce, no me utilices para poder tener una vida normal.
Ahora veo en lo que tengo que convertirme para detener a individuos como él.
Christopher Nolan se encuentra actualmente centrado en su siguiente proyecto, Inception, una película de ciencia ficción con un guion original escrito por él mismo y que podría estrenarse durante 2010. Igualmente, parece seguir adelante la iniciativa del realizador de llevar a cabo El prisionero, adaptación de una reconocida serie de los años 60, aunque aún no se sabe cuándo verá la luz. Para finalizar este monográfico sobre este innovador realizador, Christopher Nolan, os dejo con un fragmento de una de sus cintas.
Y allá... ¡Vamos! Lo imposible se convierte en posible, y tus ojos ven algo que no habían visto jamás.
El mundo no desaparece cuando cierras los ojos, ¿verdad?
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, have a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in the rain.
Críticas en un minuto.
Últimamente se está poniendo de moda dar la vuelta a la tortilla a las historias a las que estamos habituados, es decir, contar un relato desde otro punto de vista. Este es el caso de Planet 51, una coproducción española-británica pero con un capital humano prácticamente nacional. Como decíamos, lo que en este largometraje se cuenta es la historia al revés. En vez de que un extraterrestre invada la Tierra, será un ser humano el que visite un planeta repleto de alienígenas. La dirección corresponde a tres hombres: Jorge Blanco, Javier Abad y Marcos Martínez, que resultan conocidos en el mundo del videojuego, concretamente del internacionalmente conocido por el nombre de Comandos, uno de los videojuegos más conseguidos y más exitosos de la factoría española Piro Studios. Los primerizos cineastas imprimen al largometraje un ritmo trepidante, que no cesa en ningún momento, que incluso impide que se pillen algunos de los chistes u homenajes a otras películas. La lista de guiños a otras producciones es innumerable, como E.T. el extraterrestre, la carrera de vainas de Star Wars Episodio 1 La amenaza fantasma, los militares de encuentros en la tercera frase, o el bichito del vuelo del navegante, junto a otros que seguro que se nos escapan. Además, esta cinta, con el cine de serie B norteamericano, pues juega bastante. Y con ese motor económico que supuso este género cinematográfico tan característico. Todo ello sin olvidar el fenómeno OVNI, que disfrutó de su momento álgido en los años 50. Por cierto, la citada época ha sido caracterizada magníficamente con todo lujo de detalles. Cambiando de tema, se trata de la producción más cara de la historia del cine español, pues ha costado nada más y nada menos que 42 millones de euros y la productora ha conseguido distribuirla en 3.500 salas del País de los Sueños, que para dar mayor repercusión a su inversión no ha escatimado en gastos, contando para su versión doblada en inglés con un elenco de actores inmejorables como Jessica Biel, Gary Oldman o John Cleese. Es digno de alabanza que el cine español del último mes haya abandonado momentáneamente la ideología tan sectaria de la que hace gala para dedicarse al cine de palomitas, demostrando que nada tiene que envidiar a la meca del cine. Se puede comprobar que, cuando hay calidad, sin politiqueo, la gente aficionada a la gran pantalla no da la espalda a los realizadores españoles. Por último, hay que reconocer que la cinta en cuestión nos parece divertida. Sin embargo, todavía no posee el trasfondo tan humano con el que dota Pixar a sus obras cinematográficas. De todas formas, esperamos que mejore en este aspecto. Finalmente, y desde el punto de vista técnico, nos quedamos con el traje del astronauta y con su mascota, un personaje que hace las delicias de los más pequeños. Aunque yo me quedo con la mirada del alienígena protagonista. ¿Me habré enamorado de una marciana?
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de Robin Hood con un sombrero de papel en la cabeza?
No voy de Robin Hood, fíjate bien, fíjate bien.
Ah, sí, parece que vas de campanillas.
¿De campanilla? No, pero casi.
Ah, pues entonces es que vas disfrazada de Peter Pan.
Pues sí, es que hoy vengo a hablaros de la película Descubriendo Nunca Jamás.
¿Y qué es lo que cuenta? ¿Qué me puedes contar de esa película?
Pues está basada en la vida de James Barry, el autor del clásico infantil Peter Pan. La historia comienza en Londres en 1904 y muestra el proceso narrativo que trajo al autor a traer a Peter Pan a la vida, desde su primera inspiración hasta el estreno de la obra en el Teatro Duke de Nueva York, una noche que no solo cambió la vida de Barry, sino de todos aquellos que estaban a su lado.
¿Y cómo es que pones a Descubriendo Nunca Jamás en nuestra sección de cine clásico, si es una película que se estrenó en el año 2004?
Pues primero porque yo soy fan de Peter Pan, y segundo porque realmente pienso que acabará siendo un clásico, y mira lo que dice toda la prensa de Descubriendo Nunca Jamás.
A ver, en el Chicago Tribune.
Es un film intelectual familiar para padres e hijos instruidos, inmensamente placentera sino perfecta.
¿Y en Los Angeles Times?
Delicadamente seductora, genuinamente tierna y a menudo conmovedora sin ser sensiblera.
¿Y en el New York Times?
Peter Pan no fue simplemente una fantástica historia sobre niños encantadores. Iba también sobre el propio deseo de Barry de no crecer, un anhelo que los responsables de la película lo tratan como el deseo banal de un adulto tratando de aferrarse a su imaginación.
Y ahora vamos a terminar con el ABC.
Pues el relato es tan profundo y el viaje tan largo que para seguir a Barry Depp hay que estar muy desprovisto del lastre que sedimenta los años sobre las alas de la imaginación. Merece la pena, sin embargo. Cuando la cinta alza el vuelo, por fin mecida por el arte de narrar y planea majestuosamente sobre un viejo escenario londinense, el deseo de crecer en la magia y la inocencia perdida se dan el abrazo emocionado del reencuentro.
¿Quiénes componen el reparto?
Pues Johnny Depp, Kate Winslet, Dustin Hoffman, Julie Christie, entre otros muchos.
Y Radha Mitchell, que es una actriz que hizo una película que se llamaba El milagro de Henry Poole, que es una película realmente interesante. Por cierto, me gusta Mark Foster porque hizo una magnífica película llamada Cometas en el cielo, pero ahora necesito que me cuentes detalles de esta interesante película.
Pues te puedo contar dos. Tal y como se refleja en la película, la tradición, al menos en Gran Bretaña, requiere que en las representaciones teatrales de Peter Pan el papel del protagonista lo haga siempre una actriz, en lugar de un actor adolescente. Y en 1928, James Barry donó todos los derechos de su obra maestra Peter Pan al Hospital Infantil de Ormond Street, de Londres. En 1987, 50 años después de la muerte del escritor, los derechos debían expirar legalmente, pero un decreto especial del Parlamento británico otorgó su propiedad al hospital a perpetuidad. Se calcula que hoy en día la franquicia Peter Pan, la obra teatral, los personajes y todas sus adaptaciones, incluyendo la famosa película de Walt Disney de 1953, generan unos ingresos de más de 50 millones de euros al año.
Sí, pues es una película magnífica que no sé si hemos dicho, por si acaso lo recuerdo, lo había dirigido Mark Foster. Pero ahora me gustaría que me contases algo de Dustin Hoffman.
Pues en el reparto participa este actor que ya interpretó la historia en Hook en 1991. Este actor debe tener enchufe con...
Sí, sí. Este actor debe tener enchufe con Peter Pan. Pero bueno, fuera de bromas. ¿Qué me pueden desvelar tus fuentes, o sea, mis fuentes, sobre este tema?
Pues el rodaje se retrasó debido a que Columbia tenía los derechos de la obra para realizar Peter Pan, La Gran Aventura, y no quería que Miramax utilizase escenas de la obra si se estrenaban al mismo tiempo.
Por último, quisiera aclarar, que no sé si hemos aclarado, que Mark Foster fue el director de Descubriendo Nunca Jamás. Y ahora, Irene, ¿qué me puedes decir de Dustin Hoffman?
Pues en el reparto participa este actor que ya interpretó la historia en Hook en 1991.
Por tanto, este actor debe tener un enchufe con Peter Pan. Bueno, fuera de bromas, ¿Qué me pueden desvelar tus fuentes, o sea, mis fuentes, de algún que otro tema interesante?
Pues mis fuentes te pueden contar que el rodaje se retrasó debido a que Columbia tenía los derechos de la obra para realizar Peter Pan, la gran aventura, y no quería que Miramax utilizase escenas de la obra si se estrenaban al mismo tiempo.
Por último, estoy interesado en conocer dónde se rodó esta cinta.
El rodaje comenzó el 14 de junio en 2002 en Londres, normalmente localizaciones reales, incluidos los legendarios jardines de Kensington, así como el histórico club Savile y el cementerio Brompton del siglo XIX.
Bueno, pues muchas gracias, Irene, y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
About to tell you that I love him. I do. I love him. I love him. And I don't care what you think. I love him for the man he wants to be, and I love him for the man that he almost is. I love him, Laurel. I love him. I love him.
She let you in her house. If you come knocking late at night. She'll let you in her mouth if the words you say are right. If you pay the price, she'll let you deep inside. There's a secret cottage she
has. You gotta be fair to her. She loves you. If you don't love her, you've got to tell her.
She'll let you in her car to go driving around. She'll let you into the parts of herself that'll bring you down. She'll let you in her heart. If you got a hammer in a vice, but into the secret garden, don't think twice.
Or if we got married, if I said that, would you stay?
No, don't do that. Don't say that, Liz.
You've gone a million miles.
Well, say it if you want to.
How far'd you get?
Will you marry me?
That place where you can't remember.
What are you thinking?
And you can't forget.
Laurel, we're getting married.
She'll lead you down the path. There'll be tenderness in the air. She'll let you come just far enough so you know she's really. She'll look at you and smile. In her eyes a sea. She's got a secret garden where everything you want, where everything you need will always stay a million miles away.
Do you, Jerry Maguire, take this woman to be your lawfully wedded wife? And do you, Dorothy Boyd, take this man to be your lawfully wedded husband? I now pronounce you husband and wife.
I pretended that proposal by the car was real, and it might have just been a hypothetical. I did this. And at least I can do something about it now.
So this break is a break up. That's...
Come on, Jerry. You know this isn't easy for me.
Okay. This is where it has to happen. This is where it has to happen. I'm not letting you get rid of me. How about that? I'm a smart wife. I love you. You... me. And I'm just...
Shut up. Just shut up.
at hello. You had me at hello.
Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos. Si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.